martes 22 de abril de 1997, nos encontramos en la casa de Gabriel Kaczyński y su esposa Lidia Villa para entrevistar a la señora Lidia Villa precisamente sobre las tradiciones, la comida que ella elabora como un rescate más a las tradiciones de la cultura rusa que por años se practicó en el Valle de Guadalupe. Una de las familias que convivió con las familias rusas es Lidia Villa, que posteriormente contrajo matrimonio con Gabriel Kaczyński Kotov. Ella, durante todos esos años de convivencia con los rusos y después con la familia Kaczyński, pues aprendió las comidas que elaboraban los rusos. Entonces hoy, este día, queremos entrevistarla para que nos dé testimonio de esas tradiciones, que a la vez ella está haciendo algo muy valioso, sobre todo de rescatar todas esas tradiciones, costumbres que están a punto de perderse, y gracias a esta familia ha llevado un rescate, no nada más del vino, sino las comidas que en años anteriores se elaboraban durante la colonia rusa ya desaparecida aquí en el Valle. ¿Cuál es su nombre completo?
Mi nombre completo es Marta Lidia Villa Collins de Kaczyński.
¿Dónde nació Lidia?
Yo nací en el Valle de Guadalupe, en el rancho Garrido, un lado del ejido El Porvenir.
¿A cuántos años vivió usted en el Valle de Guadalupe? Vivió porque hay una parte de su vida la pasó en Estados Unidos, aclaro.
Viví en el Valle de Guadalupe. El 42 nos mudamos a Tijuana. El 1952 volvimos mi familia al Valle de Guadalupe, y después contraje matrimonio en 1955 con mi marido Gabriel Kaczyński Kotov, y en 1961 nos regresamos mi esposo y mis dos hijos a Estados Unidos. Ese fue
Y vuelve otra vez.
Y volvemos otra vez al Valle de Guadalupe en 1987, en julio, 3 de julio, llegamos al Valle de Guadalupe nuevamente. Y aquí nos tienen a sus órdenes.
¿Qué recuerda de la colonia rusa?
No, pues tantos recuerdos preciosos, que lo principal es recordar cómo era el valle. Para nosotros era una cosa hermosa, ¿verdad? Como nosotros fuimos nacidos aquí, criados aquí, pues para nosotros era algo bonito. Y pues lo primero que recuerdo es cuando yo llegué al valle, que empecé a ir de nuevo a la escuela y conocí a mi marido. Todos esos recuerdos son para mí muy preciosos. Aquí tuve a mis hijos. Todos esos recuerdos son para mí muy preciosos.
¿Quiénes son sus abuelos? ¿O quiénes fueron sus abuelos, más bien?
Por la parte materna, fue Gregoria Acevedo y José María Collins.
José María Collins es uno de los precursores de la siembra de viña en el Valle de Guadalupe.
Exactamente.
¿Sí? Uh-huh. ¿Qué recuerda de José María Colmi?
Pues yo, mi abuelito, lo único que yo recuerdo, muy poco, porque él murió el 47, 46, no sé bien. Pero yo muy poco a mi abuelo lo visité, que me recordaba de él, nomás que él, lo único que yo me recuerdo que él tocaba muy bonito la guitarra, cuando nosotros, y era, tocaba con su mano izquierda. Y lo único que me recuerdo yo, cuando venía a ver a mi abuelo, él todo el tiempo nos despedía con la guitarra, tocándonos una canción. Y yo me acuerdo que él todo el tiempo nos cantaba una canción, pero no la recuerdo así muy bien, nomás decía que esas gaviotas van volando y con el pañuelo van diciendo adiós, algo así, y él sacaba un pañuelo blanco y nos empezaba a decir adiós. Era lo que yo recuerdo a mi abuelo, un hombre alto, muy blanco, su cara muy alargada, así muy europea su cara. Eso sí lo recuerdo, esos son los recuerdos bonitos de mi abuelo.
¿Cuándo tiene usted contacto con las tradiciones, con la comida rusa? Siendo niña, usted miraba en la casa de las familias rusas cómo se elaboraba la comida, o aprendió cuando contrae matrimonio con Gabriel.
Yo, cuando contraigo matrimonio con Gabriel, fue cuando yo aprendo a hacer la comida rusa. Pues no muchas, muchas, pero sí. Y cuando yo me casé, vivía mi vecina, que se llama Catalina Bukarov de Dalgov. Ella me enseñó también a hacer, mi suegra me enseñó también a hacer las comidas rusas. La mayoría de las comidas ellas me las enseñaron, porque mi amiga vivía hacia un lado de la casa donde nosotros vivíamos.
Ya cuando encontré matrimonio con Gabriel, ¿empieza usted a elaborar estas comidas?
Ya cuando estábamos en el matrimonio, sí, yo las empecé a elaborar.
¿Antes no?
No, antes no.
Pero ya las había probado, las comidas.
Oh, sí, ya las había probado. Nomás lo único que, cuando yo estaba soltera, era lo único que nosotros hacíamos en nuestra casa. Era enfrascábamos el tomate, chiles, pepinos, todo eso, y fue lo único, ya hasta, pero estando yo soltera todavía.
Lidia, en los últimos años usted ha llevado una, ¿qué podemos decir?, una práctica, y ha rescatado algunas comidas que antes elaboraban los rusos en el valle. Si nos podía platicar, por ejemplo, cuál es o cómo se elabora una comida muy tradicional entre los rusos, que es el borscht. ¿Cómo se hace esta comida?
Bueno, la preparan ya sea de borrego, lo más de ellos usaban era el borrego, pero la puede preparar. Ese caldo se puede preparar con borrego, pato, o res, o gallina, lo que ustedes puedan gustarles más, ¿verdad? Pues se prepara, ustedes ponen a cocer la carne, y después, ya que está cocida toda la carne, se le pone papas junto con la carne también, para que las papas se deshagan y quede más espesito el caldo. Y luego de allí se saca la carne, ya que está cocida la carne, entonces ya tiene preparado el repollo, zanahorias, ejotes, elotes, garbanzos, calabacitas, pero no así como nosotros preparamos el caldo, sino que va todo muy bien picado, muy finito, todo muy pequeñito, y luego de allí ya se le pone en esa agua, en ese caldo que tiene uno, se prepara, se pone a hervir, pero antes de echarle la verdura se le pone el tomate, que hierva antes el tomate, sea de bote, nosotros ocupamos el que elaboramos aquí en la casa. Entonces se deja que empiece a dar ese caldo, que empiece a dar los primeros hervores, ya que está bien hervido, ya tenemos la verdura toda bien preparadita, bien, bien preparadita, y luego esa verdura se pone, bueno, así la acostumbramos nosotros, y la mayoría casi de, como mi suegra, yo aprendí con ella así, que la ponen toda la verdura, la guisan ya sea poquito, una guisadita así nomás poquito en aceite o mantequilla, que se, ¿cómo se le dice? Que se
sofría,
pero no mucho, nomás poquito, y ahí entonces ya se vacía, ya cuando sirviendo el caldo con el tomate, entonces se vacían todas las verduras, ya bien picadas, bien solteadas, las verduras, entonces de allí se le deja que hiervan y ya se, ahí tiene su caldo, pero el repollo usted lo va a poner. El repollo es un repollo que se hace especialmente para el borsch. Es el repollo salado que se prepara con tiempo. Se hace ese repollo, se pica muy finito, se le pone sal y se deja por 14 días a la olla de cerámica.
Lidia, ¿por qué se le pone el tomate antes de poner la verdura al borsch, al caldo, para que hierva?
Porque le pone el tomate así para que la verdura, cuando usted la vacía a la olla, entonces ya el tomate ya ha hervido y no deja que la verdura se vaya abajo. Entonces la verdura queda hacia arriba, está hirviendo, pero ya hacia arriba bien movida, porque si antes de que le ponga el tomate lo deja así, lo echa junto el tomate y la verdura, entonces todo se va abajo y ya no queda tan bonito así. Y del otro modo ya se está arriba, entonces se ve tan bonito dando vuelta toda la verdura. Esas son cosas de que cada quien, ¿verdad? Que porque uno dice se mira tan bonito, pero sí se ve muy bonito.
Toda la lo que es verdura debe ser verdura curtida, ¿o no?
No, nomás el repollo.
Nada más el repollo.
Y usted le puede revolver también después repollo fresco y le sale más rico. Repollo curtido, nosotros decimos así curtido, y le puede poner repollo fresco, bien picadito también, y ahí está.
¿Y cómo se sirve? ¿Separado o todo junto? ¿Cómo se...?
No, el borsch se sirve, primero sirve usted el caldo, después sirve la carne, y de allí, ellos comían, servían el borsch, y lo sirven todavía, sirven su plato de borsch, ponen la carne en el centro de la mesa o según como estén sus mesas de grandes, ¿verdad? Y agarran su pedazo de pan, están tomando borsch, y agarran su pedazo de carne y la ponen en el pan, y de ahí la están comiendo. Pero muchas veces nosotros agarramos la carne y se la ponemos al borsch. Yo nunca los he visto a ellos comer así. Yo los miro que es su pedazo de pan, como nosotros decimos el taco, y ellos agarran su pedazo de pan, su pedazo de carne, y lo ponen y ahí lo están comiendo. Así es.
Y en aquellos años usaban mucho la cuchara de madera.
la cuchara de madera, servían ellos y se servían platitos y ahí estaban comiendo con sus cucharas. Hay unas cucharas de las más antiguas, usted puede verlas un día, que son bien grandes, yo creo que tenían su boxita muy grande. No voy a pasarle como a cierta persona que vino a comer y le tocó una cuchara de palo bien grande y se la quería poner en la boca así, y otra persona le dijo, no, por un ladito, es que tienen su lado para comer.
Esta comida era acompañada por el té.
Pues se sirve.
¿O antes?
No, primero para servir una mesa como ellos la sirven, se tiene que servir primero el té lo tomaban, lo usaban y todavía.
En vaso,
su platito chiquito y luego pone su vaso. Entonces ahí se le sirve el té. Luego se sirven frutas y luego de allí se sirve, después que hayan tomado su té, se sirve una ensalada, ya sea de repollo. Pero casi ellos no usan mucho el repollo en ensalada. Ellos usan mucho la lechuga, junta lechuga, tomate, pepinos y chile morrón, pican. A veces también le ponen pedacitos de rábano, pero casi es muy raro que lo usen el rábano. Y luego entonces le ponen a esa ensalada, le ponen tomate, le revuelven tomate, le ponen aceite y la sal y pimienta y ya se revuelve y se hace una ensalada riquísima. Y de allí, cuando ya se sirve la ensalada, entonces sí ya viene su plato de borscht, sus pedazos de carne y se pone todo eso en la mesa. Y de allí ya se está sirviendo. Y el pan es lo que viene.
Otra de las comidas que se elaboraban aquí como parte de la tradición y que usted elabora es el lapchá. ¿Cuál es el proceso del lapchá o qué es?
El lapchá es una, vamos a decir, una pasta, una sopa que se elabora en huevo y harina. Se amasa, vamos a decir, van a ser para bastantes personas, se agarra y se les agarra la harina y se bate huevo en la harina y se amasa huevo, harina y se veces se le pone un chorritito de agua a la harina esa y se bate y se bate, igual se va quedando como una tortilla, como la masa para la tortilla, exactamente. Ya cuando usted desamasa bien bien esa masa, va a quedar, se separa porque hace el montón de harina y de allí lo que esté amasando se va separando del montón de la harina, va juntándose la harina en el huevo y de allí la harina seca que queda se va separando ella sola hasta que se saca la bola de la masa, igual que para la tortilla, nomás que está tan amarilla. Entonces de allí se la saca, la sigue amasando de esa harina y la sigue amasando y luego le empieza a hacer como un pan virote, así lo va extendiendo que se haga largo. Entonces lo corta. Cuando usted corta ese pedazo de masa, va a ver, ya tiene adentro unos hoyitos adentro la masa. Entonces esa masa ya está buena, entonces usted saca los testales, todos los testales que va a sacar de allí, grandecitos, un poco grandecitos los testales, para que entonces se hace igualmente una tortilla, con unos palos bien largos que tiene, y se va estirando, pero ya después se estira en el mismo palo, se enreda la tortilla y uno la avienta, y la avienta para allá, la avienta para acá, hasta que se hace una tortilla grandísima. Y luego de allí usted tiene su placa ahí bien caliente y nomás le da una pasadita que se seque tantito, la trae a la mesa, la dobla y la hace como en un taquito, la tortilla esa, y la hace como en un taquito, después la troza en dos pedazos y la une, y donde la trozó, las junta una sobre de la otra, y luego agarra su cuchillo, bien filoso el cuchillo, eso sí, muy filoso, y la empieza usted a picar esos pedazos de tortilla, los empieza a picar, hasta que le queda como un talladín. Antes las rusas acostumbraban mucho a jugar a competencia, quien hiciera más delgadito en esa era la campeona, la que hiciera más delgadita esa sopa, esa era la campeona.
Lidia, ¿qué eran los testales? ¿Testales, dijo?
Testales.
¿Qué son?
Las bolitas de las tortillas. ¿Cómo les nombramos nosotros? Pues yo digo que testales, así oigo que les nombran testales en nuestro idioma, ¿verdad?
Pero esa el apcha se dora en aceite o se cuece.
No. Entonces, usted va a poner otra vez la carne cocer como un caldo. Entonces usted, ya que tiene eso preparado, todo ese lapra que se llama, entonces usted ya tiene carne cocida, igual como va a ser el caldo. Nomás que saca esa carne, usted huela ese caldo para que no vaya a pasar sangre, o ya ve que a veces en los caldos queda algo así. Entonces agarra y se cuela, que quede muy clarito, muy bonito, y entonces lo vuelve a poner a hervir, y ya cuando está hirviendo, entonces usted agarra la sopa, vamos a decir, la pra ese, lo agarra y le empieza a poner ahí en la olla, le empieza a echar a la olla, le empieza a echar, y no lo tiene que dejar, porque a veces si echa demasiado, pone uno demasiado allí, se hace bien espeso, y debe de ¿cómo se dice? Separar, no, se separa, pero lo que debe de hacer uno es, ¿cómo le diremos? Tantearle, como dice uno, a que no quede espeso, a que no quede clarito. Y ahí está ese lapra. Entonces ese también se sirve así. Igualmente se sirve la carne, y se sirve el pan, y se sirven las verduras y todas esas también. Ese es el elaborador. Esos son los blintzes.
¿Qué son los?
Los blintzes son una también. Primero se amasa huevo, leche, harina, y muchos acostumbran a ponerle tantita azúcar. Pero para empezar a hacer los blintzes se pone a calentar la leche, que no esté muy caliente, a según lo que vaya a hacer. Para un galón de leche usted necesita 24 huevos. Entonces, tiene la leche y que se calienta ya en la estufa, entonces agarra los huevos primero y bate las puras yemas, las puras claras las bate, no a estilo turrón, no, poquito antes del turrón, que quede más sueltecito que el turrón. Entonces usted batea las yemas ahí adentro, ya que tiene batidas las claras, batea las yemas bien y las revuelve, las bate bien batidas. Entonces usted trae la leche y la batea, pero tiene que ser muy rápido todo aquello, más si se le calienta la leche, tiene que dejar un rato mejor, porque si no se cuece todo allí. Entonces agarra la leche y usted la va vaciando y la va batiendo esa leche con los huevos bien batida. Entonces ya viene y trae, pues yo digo que para esa cantidad yo creo son como unas 10, 12 tazas de harina. Y la, entonces ya la harina ya tiene todo eso, bate la harina allí, le va a quedar una mezcla delgadita que quede, no tan delgada, no tan gruesa como los hot cakes, menos que los hot cakes, muy delgada así, y entonces ya, ya está lista. Entonces usted va a tener un sartén grueso que no se pegue, que no se pegue para nada. Entonces va a agarrar esa mezcla que ya hizo de la harina, todo lo que está ya, todo el la masa esa, y usted la va a echar. Va a agarrar una cuchara, como, ¿cuál será buena? Vamos a decir, una cuchara de esas de guisar, ¿verdad? Y usted va a tener ya el sartén, pero para esto le va a poner aceite limpio, como pone los hotcakes uno, o mantequilla. Que nomás que no se pegue, y ya le tiene caliente, entonces va a ir vaciando eso, y la va a ir moviendo, moviendo, hasta que se haga una tortilla, que quede delgadita, y entonces instantáneamente la va a voltear rapidito, cuando empiece a echar esas bolitas como echan los hotcakes, la va a voltear, y nomás le da esa volteada, y luego, luego la deja tantitito ahí, y luego la saca. Ya que la tiene fuera del sartén, la va a traer a su mesa o donde las está enfriando. Ya que están frías, las agarra usted y las envuelve como taquitos, si las quiere doblar en cuatro, como ustedes gusten. Y luego de allí, entonces usted, si quiere, las rellena con queso agrio o ese mentado cottage cheese. Prepara el cottage cheese, le pone huevo también, y le pone, si quiere, pasas. Muchos acostumbran a ponerle el carichis, huevo, pasas, y lo revuelve y se lo pone, y hace unos taquitos bien dobladitos así, que tapaditos por los dos lados, y hace su taco. Y luego tiene hirviendo leche del clavel y leche natural, leche de galón, la mezcla allí. Y luego la pone y le pone, si quiere, mantequilla allá eso, y la deja allí. Ya cuando está hirviendo, usted va echando, va poniendo esos esos taquitos, los va poniendo en esa leche y los deja un ratito que hierva, y de allí los saca a la mesa, es para chuparse los dedos.
Otra de las comidas que se elaboran entre las familias rusas y se elaboraban también durante la colonia rusa y que Lidia ha retomado esa tradición es la Yarkovia. ¿Cómo se prepara este platillo de origen ruso?
Usted puede hacer su gallina, su borrego, su becerro, su pato, de lo que usted vaya a hacer esa carne. Pone, parte su carne en cuadritos, en pedacitos, ya de la gallina o el pollo, el pato, lo que sea, va en pedacitos, lo hace, ni muy grandes ni muy chicos. Y lo pone usted a cocer, le junto con papa, cebolla, pimienta, sal, a cocerlo, ya lo deja allí, pero hay veces que el pato o la gallina es carne bastante dura, tiene que esperar un poco a que ablande todo eso, entonces ya se ponen las papas, usted quiere ponerle zanahorias, lo que usted más o menos quiera ponerle de verdura, y ya le pone la cebolla y lo deja ahí que se cortan sus papitas, pero que no le quede ni caldudo ni seco. Que tape la carne y las papas el agua. ¿Ya? Entonces, de ahí le pone ya su sal, le pone, si usted gusta, la pimienta y todo eso, y ya las pone hasta que se cuesta todo ya. Esa es, y sale muy rica también. Le pone tomate si usted quiere, si usted quiere dejarlo el caldito blanco, lo puede dejar. Esa es la famosa de la cobia. Y mi marido la hace rica.
Todas las comidas, o algunas, como el borsch, son acompañados por el pan,
por el jalier.
Ajá. ¿Cuál es la elaboración de este pan?
Pues mire, el pan que se hacía antes así en casa, así como lo hace uno todavía, es la levadura, el agua, la sal, ¿verdad? Ese era el pan casero que se hacía. Pero pues ahora muchos lo han... que le ponen mantequilla, que le ponen tantas cosas, pero el verdadero pan como ellos lo hacían nomás, con la levadura, el agua y la sal, y la harina, por supuesto, ¿verdad? Y era todo así yo estoy acostumbrada a hacer el pan. Usted agarra, pone su harina, según lo que usted vaya a hacer de pan, y pone su levadura en una agüita que no esté muy fría ni muy caliente, y la deja un ratito. Por supuesto que ahora hay levadura bien moderna, que allí mismo le echan la misma harina y pasea el agua y allí la harina, la levadura, pero a mí no me gusta, porque hay veces que usted está amasando el pan y todavía la levadura no se deshace y se queda bien fea allí la levadura. A mí no me gusta, yo al estilo antigüita. Yo todavía la remojo, así como le digo antes, la pongo en una ollita con la agua tibiecita y le pongo yo todo el tiempo una cucharadita de azúcar. El azúcar es para que más rápido se suba, ¿verdad? Pero la moderna, como le digo, ahora viene rapidito, pero esa levadura, si de todos modos moderna o antigua, es la misma cosa. Porque si abajo usted no le revuelve, se queda la levadura seca. Entonces yo trato de revolverla un poquito y ya la dejo ahí. Y que ella empiece, y empieza a subir. Cuando ya la levadura subió, entonces si la vacío a la olla donde estoy, voy a amasar el pan, ya le puse sal a la harina, ya tengo mis ollas preparadas con agua. Entonces ya le vacío primero la levadura, la revuelvo toda en la harina y entonces ya empiezo a ponerle agua y estilado. Eso es al estilo antiguito. Ahora lo moderno, pues como les digo, le ponen mantequilla y que mucho le ponen hasta sauces y todo eso, ¿verdad? Cremas agrias y todo eso. Pero yo no, yo la hago al estilo que ellos antes lo hacían.
¿Cuánto dura en el horno?
Pues cuando son grandecitos duran de 45 minutos a una hora, cuando es más grande. Y cuando son pequeños, como 30 minutos.
¿Utiliza algún tipo de harina en especial?
Pues ahorita estamos usando harina americana, ¿verdad? Muy malinchista. Harina americana, pero yo sí quiero empezar a usar la harina de aquí, porque la harina de aquí, de allá, es más blanca, sale el pan más blanco, ¿verdad? Pero yo sí quiero que se me diga cuál es la especial, como los que hacen el virote, ya ven qué bonito sale la harina, y yo creo que es harina mexicana, ¿verdad? Que yo quiero saber eso, de dónde agarran esa harina para yo hacerla, para no estarle consumiendo al gabacho, sino estar consumiendo nuestro país, ¿verdad? Usted me preguntaba de los platillos más, ¿verdad? Ahí está el pariñiqui, ese también se usa, se amasa harina, pero esa harina se amasa nomás, le pone un huevo a esa harina y es todo lo que le va a poner a esa harina, y le pone el agua y se amasa este, y se hace otra vez igualmente que para unas tortillas, se amasa. Entonces usted va a tener preparado ya el queso agrio, pues el carne, yo no sé cómo se le puede mencionar eso, el queso agrio, ¿verdad? Entonces ya lo tiene también, el queso ese preparado, lo tiene preparado con huevo y poquita sal, pero mejor, si no le ponen sal, mejor, ni a la masa tampoco. Entonces va a sacar otra vez los testales que yo digo, las bolitas de la harina, esas sí las va a sacar más pequeñas, porque esas son las que va a hacer para hacer unas empanaditas y eso. Entonces va a estirar usted las bolitas de harina, las va a estirar pues más o menos a una idea que se pueda dar la persona de que salga una empanadita, ¿verdad? Y entre más chiquitas, pues más bonitas, más curiositas. Entonces ya estira la masa esa, y entonces agarra una cucharada, eso sí, una cucharada de sope, de caldo, sopera, ¿qué dice? Sopera, y le pone a esa tortillita que ella hizo, le pone en medio, igual que va a ser una empanada, y ya la dobla y la cierra la empanadita, y la va acomodando a un lado, y hace sus bastantes empanaditas de eso, ya las tiene ahí, pero para eso, mientras están haciendo las empanaditas y amasar la masa, ya tiene una olla grandecita con agua hirviendo, pero ahí sí le va a poner una poquita de sal al agua, que se hierva, pero hirviendo. Ya cuando usted terminó de hacer todas sus empanaditas, usted entonces empieza a echar las empanaditas, a ponerlas allí en la olla de agua que está hirviendo. Las empanaditas se van a empezar a subir para arriba y van a quedar como en un colorcito amarillito y brilloso. Entonces ya tiene su trapo acá en su mesa, muy limpiecito, muy bien acomodadito, y allí las va acomodando. Ya de que las sacó de allí del hervir, las saca, las pone encima de la mesa y las va volteando. Las deja un ratito que se sequen por arriba. Ya cuando están secas por arriba, usted las va a mover y se va a ver que donde estaban está mojado, la ponen donde está seco. Y se van volteando. Con las dos veces que las voltee, ya con eso es suficiente. Y ya las termina de hacer, ya de hervir en el agua. De ahí cada empanadita, vamos otra vez con aceite. mucho colesterol. De allí ya tiene el aceite bien caliente, bien calientito. Las empanaditas ya están muy sequitas para que no bote el aceite. Entonces de allí las lleva al sartén y las dora. No muy doradas, no muy fuera de que no estén doradas. Entonces ya las vuelve a sacar del aceite y las va acomodando otra vez para después ya va a tener otra vez parecido a la otra comida. Va a tener su sartén con leche, con crema hirviendo y ahí va a ir usted soltando las empanaditas. De ahí las deja un ratito y luego las saca, las de ahí del sartén las pone en su plato, les pone crema agria y se las come y es una comida riquísima.
Otro de los platillos típicos era la Pascua.
La Pascua. El pan de Pascua.
El pan de Pascua. ¿Hay una diferencia entre el pan de Pascua y el otro pan del que hablábamos?
Sí, porque hay mucha diferencia, porque el pan de Pascua, ese sí lleva mucho. Ese pan de Pascua se hace cuando la Semana Mayor, o como pues, ahorita es el día que se tiene que empezar la Pascua, ¿verdad? Se hace el pan y a ese pan se elabora con la harina, huevo, leche, pasas, azúcar, mantequilla, vainilla, pues muchos se acostumbran, pero casi la mayoría no le pone canela, pero pues si es al gusto, ¿verdad?, de las familias que le ponen canela, pero casi no lo acostumbran a ponerle la canela. Además, lo que sí le ponen mucho es la vainilla. Huevo, vainilla, leche, mantequilla, azúcar y las pasas. Y ya se bate igual que el pan, igual que el otro pan. Y la levadura, por supuesto, ¿verdad? La levadura y allí sí le va a poner, va a tener que casi doblar la levadura, porque como es dulce, huevo, leche, es más pesado para levantar, ¿verdad? Entonces allí sí le va a tener que poner poco más de levadura para que levante más. Y de allí se bate otra vez, se le pone una poquita de sal y ya se vuelve a amasar, igual que el pan, se amasa, por media hora se amasa esa masa y queda bien preciosa. Entonces ya la prepara y la saca de allí, la pone en su mesa también con un mantel muy limpiecito, pone la harina para que no se le pegue en el trapo y usted la amasa y ya tiene sus formas puestas. Las formas van llenas de aceite y harina para que no se pegue ni se queme. Eso sí tiene que tener mucho cuidado uno en tenerla en el horno, que no esté muy caliente, no esté en frío. Tiene que estar en una buena temperatura y tener mucho cuidado cuando se pone ya al horno. Muy delicado, pues, porque pues como lleva mucho... ¿Cómo se le nombra? Mucha condimento, ¿no? Ingredientes fuertes, que son delicados, principalmente la leche, es muy delicada. Y ya se pone en su forma, se vuelve a levantar, y ya, entonces ya cuando se levanta a un nivel de las formas, entonces se empieza a meter al horno con mucho cuidado también, porque si uno golpea mucho el horno o está entrando aire en el horno, empieza a bajar. Y así es la Pascua. Y muy rica.
¿Hay una diferencia entre el horno de gas y el horno de leña?
Oh, sí, pues el horno de leña es todo el sabor del antaño y el de gas. El de gas, pues, todos han de saber que no es lo mismo cocinar en una estufa de leña a cocinar en una estufa de gas. Así es que el pan, pues sí sale rico, pero sale más rico en el horno de leña.
Últimamente vienen gentes en grupo a su casa a, pues, a probar, ¿no? Como parte de un rescate cultural desde la colonia rusa. ¿Qué representa para ustedes volver a, pues, a retomar la idea de las antiguas comidas rusas? ¿Qué es para ustedes?
Ay, José Luis, ya lo mencioné. Para mí es un orgullo, sinceramente le voy a decir, es un orgullo, es un honor, es una alegría preciosa al empezar a elaborar todo eso, porque vienen tan hermosos recuerdos, como empezábamos a decir, vienen tan hermosos recuerdos a mí que es una alegría, aunque por más cansada, porque sale uno cansadísimo, pero fíjese que cuando uno quiere, cuando uno ama las tradiciones, vamos a decir así, aunque vengan cansancios, vengan lluvias, vengan lo que venga, no se siente. Al último sí, ya al otro día puede ser, se siente decir cansancio, pero con gusto. Es un cansancio con gusto, con alegría. Y para mí es, como le digo, un honor, alegría, gusto, y recordar todo, cómo ellos vivían, cómo vivimos, cómo estuvimos conviviendo ahora con las familias rusas. Y luego ver a mis hijos, ver a mis nietos, y ver yo que nosotros estamos reviviendo, mi esposo principalmente, ¿verdad?, reviviendo todo aquello tan hermoso pasado. Para mí es mucho gusto, mucha alegría, mucho honor, como le digo, ya lo vuelvo a repetir y lo volveré a seguir repitiendo, pero es algo precioso, José Luis. Yo no sé cómo más explicarlo, porque viene un gozo, una alegría. Es para mí un gran gozo. Como yo le digo a mi esposo, yo me siento tan orgullosa cuando todas esas cosas, los grupos que vienen, las personas que vienen aquí a la casa, que es su casa, para mí es un gusto. Algo, cuando lo miro a él, le digo, si yo tuviera tu sangre aquí, tu sangre tuya, y ser quien eres, yo rescataba aunque pasara quien pasara por encima de mí, dieran lo que dieran, yo rescataba todo lo que yo tenía.
Pues de hecho están rescatando los dos parte de la historia al elaborar estas comidas.
Y es algo precioso, porque cuando yo miro los trajes de las mujeres, las camisas de ellos y todo eso, para mí es mucho gusto, para mí es mucho gusto.
Volver a vivir,
exactamente. Usted lo ha dicho.
Lidia, pues muchísimas gracias por la entrevista. Es una aportación muy grande que hace, no nomás a la historia de Baja California, a la historia regional, sino como parte de la historia de nuestro país. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes que han tenido ese momento de separarlo hacia nosotros y venir, tanto Betty como usted, que ustedes todo el tiempo han sido nuestras, vamos a decir así, nuestras guianzas, nuestros consejeros, porque ustedes han cooperado bastante con nosotros. Para mí es algo precioso también ustedes. Les doy las gracias.
Gracias, Felipe.
No.